Bienvenidos a todos a esta su iglesia, Verdad en Amor. Les invitamos a ponerse en pie. Vamos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que tenemos que hacerlo con mucho gozo y con fuerzas. ¿Está bien? Porque eres fiel. Amén.
Te adoramos hoy. eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Gente
de toda lengua y nación, de generación en generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos. Eres fiel.
Vamos con sus manos.
Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel,
eres fiel,
eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
Y también a los que están mirándonos y escuchándonos por las distintas plataformas en internet. Gracias al Señor que estamos aquí y el gozo de nuestro corazón es tener la palabra de Dios para poderla abrir esta mañana. Quisiéramos que todos sepan el eslogan de nuestra iglesia, que dice: verdad en amor es mi iglesia, Cristo es mi Señor y Salvador, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Apréndaselo de memoria, pero sobre todo, vívalo para la gloria de Dios. Esta semana y la semana que viene y la próxima semana, en el ocaso de este año, tenemos celebraciones maravillosas y queremos que presten mucha atención. Primeramente decir que el próximo miércoles será la última meditación del el programa 5x5x5 de este año hasta el primer miércoles del año que viene. Así que no se lo pierda, que habrá algo especial para usted y escuche la lectura de la palabra de Dios. El próximo domingo, como van a ver aquí arriba, Tenemos un programa súper especial. Y si no, miren el stage cómo está. Ya preparándose para la celebración maravillosa. Y Dios se hizo hombre. El gran misterio de Dios. Que Él tomó forma humana. Vamos a celebrarlo el próximo domingo aquí a la misma hora de siempre, 11:15 de la mañana. Invite a sus amigos y esté disponible para esta ocasión. El próximo domingo. Y también el día 24, viernes 24, falta todavía, pero queremos anunciarlo para que usted se prepare. Tendremos una celebración aquí en este lugar a las 6 de la tarde. No se lo pierda, los que quieran estar, vamos a cantarle al Señor, vamos a escuchar su palabra, vamos a escuchar canciones especiales, viernes, que es el 24, a las 6 de la tarde. Todos bienvenidos esta mañana, que el Señor les bendiga y sigamos adorando a nuestro Señor.
Amén. Les invitamos a ponerse en pie para que sigamos adorando junto al Rey. Santo, santo, santo eres. Nos postraremos ante ti, Señor. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 Señor Dios fuerte. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león. Él tiene poder
Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti.
Nos postraremos ante ti, Rey de Reyes. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo. Oh Jesucristo, reinas con poder. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer.
Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible.
Eres invencible, Padre.
Soberano, tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor.
Cristo, reinas con poder. Soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible.
Mañana rendimos honor a ti, Señor, y te damos gracias, gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Estamos aquí a una sola voz, Señor, adorando y glorificando tu santo nombre. Santo eres, Dios. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
Dios de lo imposible, te amo.
eres invencible y soberano. Santo, santo, santo.
Tuyo es todo el honor.
Cantémoslo una vez más.
Dios de lo imposible.
Oh, Dios de lo imposible.
Dios de lo imposible. Ese es nuestro Dios. Un Dios que ha hecho posible lo que era imposible. Y esa es la razón de estar aquí esta mañana y de tener esta mesa aquí con estos símbolos. Porque era imposible que el hombre llegara a estar en contacto con Dios, en comunión con Dios y a ser salvo de sus pecados. Pero Dios lo hizo posible. Hemos terminado de leer el libro de Esther. Nos hemos gozado con la palabra de Dios. Y el libro de Esther termina de una manera tan maravillosa que ha llenado nuestro corazón. Termina con fiesta, termina con alegría, termina con paz, con celebración. Y eso es lo que hacemos nosotros esta mañana. Estamos aquí de este lado de la cruz y podemos celebrar. Hemos venido para celebrar, hermanos. Hemos venido para tributarle gloria al Señor, al que merece todo el tributo y toda la adoración. Quiero leer solamente 3 versículos del libro de Esther, porque hay una similitud tan grande con lo que pasó antes de la cruz y después de la cruz, que digo, qué maravilla, me he gozado tanto al leer estos versículos, todo el libro, pero estos versículos que dicen así. Por tanto, los judíos, aldeanos que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Gran fiesta. Ustedes recuerdan que el pueblo había estado bajo amenaza de muerte, que Esther y Mardoqueo estaban condenados a morir. Y finalmente tomaron ellos el compromiso de ofrecerse y que pasara lo que pasara, porque iban a confiar en Dios. Iban a morir, pero ahora se transforma todo en una bendición. Escuchen ese otro versículo, el versículo 22 del capítulo 9. Dice, como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes de la tristeza se les cambió a alegría, de el luto en el día bueno se transformó para que hiciesen día de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Todo se cambió. ¿Cómo es posible? Estaban condenados a morir, los iban a exterminar, pero Dios intervino. Nosotros estábamos condenados a morir. Estábamos condenados ya por nuestro pecado, pero Dios intervino y envió a su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir en nuestro lugar. Y que estos días serían recordados, escuchen esto, y celebrados por todas las generaciones, por familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejarían de recordarlos. El Señor dijo, miren, yo hice la obra en la cruz. Yo vencí al enemigo. Yo lo saqué de la muerte y les di vida. Ahora celébrenlo. Ahora hagan memoria, dijo el Señor. Voy a dejar estos símbolos del pan y de la copa para que ustedes celebren y hagan memoria, y para que vuestros hijos escuchen y ustedes tengan esta costumbre de recordarme esto siempre. Y nosotros en esta iglesia lo hacemos todos los domingos. Otros lo hacen una vez por mes, otros lo hacen una vez, dos veces por año. Pero lo importante, el Señor dijo, hagan memoria de mí. Cuando ustedes lo hagan, por favor, no piensen en otra cosa. Piensen en mí y en lo que hice en la cruz por ustedes. Todos los que expusieron su vida luego dijeron esto. Pero Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¡Qué hermoso! El condenado a muerte. Solamente que él y Esther, su sobrina, expusieron su vida, pero Dios no tomó su vida. Pero nuestro Señor no solamente expuso su vida, Él dio su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Y tú y yo, esta mañana lo celebramos. Hoy celebramos el nombre del Señor. Hoy pensamos en Él y le traemos gloria y honra. Y al tomar el pan y al tomar de la copa, por favor, no pensemos en otra cosa, pensemos en Él. El Señor nos ha dejado su palabra para que hagamos memoria. Ha dejado establecido este día, esta reunión que Él estableció, para que pensáramos en Él, para que le alabáramos y para que le adoráramos. Aproveche este momento, tú y Dios, nada más, tú y Dios. Cuando vas a poner este pan en tu boca, piensa en el Señor. Este jugo de vid que vas a poner en tu boca, piensa en la sangre derramada y dile: Señor, no tengo mucho que darte, pero te doy mi corazón. Gracias por haber muerto por mí. Oremos. Señor, frente a estos símbolos y a esta mesa que es llamada la mesa del Señor, nosotros celebramos al Señor de la mesa. Estos símbolos nos recuerdan, pero el cuerpo y la sangre del Señor fue el medio que nuestro Dios utilizó para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Padre. Nos inclinamos y nos arrodillamos delante de ti, Señor. Hoy queremos tributarte toda la gloria y toda la honra. Gracias por el cuerpo entregado de Cristo. Gracias por la sangre vertida, que es un raudal que todavía limpia todo pecado. En su santo y bendito nombre. Amén. Derramada, tú entregaste tu vida para darnos vida. Gracias, Señor. Dar bienvenida a personas que han venido de lejos para visitarnos, personas que están aquí por primera vez. Una señora que saludé, es la primera vez que viene después que empezó la pandemia, y estaba muy gozosa. Bienvenida, querida hermana, y cada uno de nosotros, bienvenidos. Y los que están viéndonos por las distintas plataformas, bienvenidos a esta celebración. También tenemos la oportunidad de presentar nuestras ofrendas. Qué lindo es poder darle algo al Señor de lo mucho que Él nos da. Este es el momento para que tú deposites tu ofrenda al Señor por lo que Él ha hecho por ti, en agradecimiento por su amor. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esto, Señor, de dar algo para tu obra, para la extensión del Evangelio, para poder ayudar a hermanos necesitados. Gracias, Señor. Lo damos de todo corazón y con mucha alegría, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay canastas donde usted puede poner sus ofrendas, y usted allí en internet puede también hacer su ofrenda para la iglesia buscando en la página donde ofrendar, centrofamiliarcristiano.net. Que el Señor los bendiga.
Santo eres, Señor. Santo. Gloria a ti, Señor.
Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has leído un guión cinematográfico? Probablemente no. Bueno, afortunadamente acabamos de leer los 10 capítulos de Esther, que para mí, yo creo que para ti también, parece como un guión cinematográfico, parece salido de una película. Y supongo que has visto muchas películas que tienen un castillo como este allí. Va a aparecer por ahí un castillo. ¿Se les hace familiar? Sí, ¿no? Es el castillo de la Cenicienta en Walt Disney World. Aunque el parque, las películas, todos los productos que produce esta empresa hablan de una fantasía. Pero, ¿sabes? Este castillo está inspirado en un castillo de la vida real. Dice la historia que Walt Disney viajó a Europa y visitó un castillo en Alemania. Y ahí fue donde se inspiró. Y vamos a ver este castillo. Es el castillo, y voy a ver si lo puedo decir, Neuschwanstein. Es el castillo de Neuschwanstein. Que por más real que sea, tiene una historia fantástica también detrás de él. Había un joven, un príncipe llamado Luis, que era el príncipe de Baviera, y él solía excursionar a esta loma, a esta montaña, desde su palacio donde vivía con sus padres. Y entonces él, cuando heredó el trono y se volvió el rey segundo de Baviera, él dice, yo ahí quiero construir un castillo. Y quiero que este castillo sea privado, solamente para mí. Quiero que sea sagrado. Quiero que mi amigo, el compositor Richard Wagner, que también era alemán, allí pudiera exponer todas sus obras solemnes. ¿Sabes? Este castillo, que todavía existe, obviamente, tiene muchas ironías. Entre ellas es que el rey Luis II murió antes de que el castillo se completara. Richard Wagner, su amigo y compositor, nunca puso un pie en ese castillo. Y habían pasado solamente 6 semanas de que Richard Wagner falleció, que el castillo fue abierto al público para que lo visitaran. Aquel castillo que iba a ser privado y sagrado fue completamente público. Las ironías de la vida son muchas. De hecho, hay un dicho que parecería que se refiere a esto, dice, nadie sabe para quién trabaja. Bueno, en Esther vimos un caso así. Justo la semana pasada comenzamos a leer el libro de Esther y conocimos a los protagonistas, a la reina Esther, al rey Asuero, a Amán y a Mardoqueo. Dentro de su reino, de este vasto reino del rey Asuero, tenía muchos gobernantes y tenía muchos príncipes. Bueno, uno de ellos había yendo ascendiendo en sus rangos y era Amán. De hecho, el rey Asuero dice que puso su silla por encima del resto. No había nadie más importante desde la India hasta Etiopía que Amán. Bueno, después del rey. Amán estaba en la cúspide de su vida. Había amasado muchas riquezas, tenía muchos hijos, entonces su nombre iba a ser recordado y permaneciendo por muchas generaciones. Ese engrandecimiento que le dio el rey Asuero a Amán fue al grado tal que decía y decretó que cualquiera que se topara con Amán tenía que ¿qué? Arrodillarse frente a su presencia. Él pensó, es digno de ser venerado. Y por si todo eso fuera poco, el mismo Amán fue invitado, no a uno, sino a dos banquetes por la reina Esther, con todo pompa y platillo, para él y para el rey Asuero. Todo le estaba yendo de maravilla, hasta que entró una piedrita en la sandalia de Amán. Y esa piedrita era Mardoqueo, un judío. Un judío que se rehusó a darle honra a un hombre. Y aunque el 99%, como vimos la semana pasada, de las cosas que le estaban funcionando a Amán estaban bien, el hecho de que Amán no se arrodillara frente a su presencia era una indignación supremamente grande para él. Y técnicamente Amán estaba desacatando las órdenes del rey. Pero Amán estaba más preocupado por su dignidad que por ese desacato al decreto real. Y para peor, cuando se descubre que Amán era judío, decidió no solamente acabar con su vida, sino con la de todos los judíos. Todo lo que comprendía ese reino, otra vez desde la India hasta Etiopía, quería aniquilarlos. Y es que Amán, como dice Esther, era descendiente de Agag, que era malecita, que era descendiente de Esaú. Y Mardoqueo, que era judío, era descendiente de Jacob. Y si recordamos esa lucha que estaban viviendo, había comenzado muchas generaciones antes en el vientre de una madre primeriza y de mellizos. Génesis 25:23, Dios le dice a Rebeca, en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Los descendientes de Jacob y de Esaú habían estado y de hecho todavía siguen en conflicto, y es un conflicto directo. Y uno de esos conflictos fue entre Agag, rey de Amalec, contra Esaú, el primer rey de Israel, y contra Samuel, que si recuerdan, pues fue catastrófico. Entonces, como el enfoque de Amán era él, solo él y nada más que él, no se me hace muy difícil pensar, y no lo dice la Biblia, lo estoy pensando yo, es que Amán dijo, ahora sí voy a aniquilar a los judíos y yo, mi nombre va a pasar a la historia. Pero nadie sabe para quién trabaja. Un día, bastó un día para que todo cambiara. Coincidentemente, habían tenido este banquete Esther, Amán y el rey Asuero, y al rey Asuero se le va el sueño después de ese banquete. Tal vez tomó mucho café. Y como se le fue el sueño, quería que le contaran historias, ¿no? Y entonces dicen, saquen el libro de las crónicas, quiero escuchar historias. Y coincidentemente, tal vez coincidentemente, le leen la historia de cuando Mardoqueo salvó la vida del rey cuando reveló un complot contra él. Y cuando el rey pregunta, ¿qué se ha hecho con Mardoqueo? ¿Le hemos recompensado por su acto? No. Entonces dijo, bueno, hay que hacer algo, pero hay que hacerlo ya. Pero no sabía cómo honrarlo. Y como no sabía, dijo, bueno, voy a preguntarle a mis allegados, a ver quién está por aquí que me ayude. Bueno, coincidentemente, Amán estaba en el patio para tratar de venir a acusar a Amán, a Mardoqueo y colgarlo, ¿no? ¿Se acuerdan la historia? Bueno, pero el rey lo mandó llamar y le preguntó: oye, Amán, te tengo una pregunta. Si yo como rey quiero honrar a alguien, ¿cómo debería hacerlo? Y pongan atención lo que pasó por el corazón de Amán cuando le respondió. Cuando escucha esta pregunta, fíjense lo que pasó por el corazón de Amán. En Esther 6:6 dice: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Era tal el ego de Amán que pensaba que el resto de las personas solamente estaban pensando en él. Y como Amán se proyectó recibiendo toda aquella honra, dijo: ok, eso es lo que tienes que hacer, pensándose en él mismo. Dice: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Cuando escucha esto, el rey se emociona y dice: ay, de la forma que lo articuló, de esta forma tan perfecta que lo hiciste, dice: listo, hagamos esto, hazlo con el judío Mardoqueo. Date prisa, le dijo en Esther 6:10, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que me has dicho. Me pareció perfecto. Supongo que alguna vez tú has sentido esa sensación donde tu estómago se te hunde, tu sangre se te baja hasta los pies. Yo creo que así fue que se sintió Amán. Fue en ese preciso momento que, estando en la cúspide de su vida, comenzó una caída, prácticamente en caída libre. Y es que ya no le podía decir al rey Asuero: oye, qué bueno que hablamos de Mardoqueo, porque justo venía aquí a decirte que vayamos a colgarlo. Ya no podía cambiar y sugerir algo así. Y no tuvo otra opción más que, Esther 6:11 dice: Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Amán regresa a su casa, apesadumbrado, con la cabeza cubierta, sumamente humillado y avergonzado. Cuando le cuenta todo lo que le pasó a su esposa y a sus amigos, se lamentan con él y le dicen: ¿sabes? Si ese Mardoqueo es judío, como dice, no vas a poder con él. Y todavía estaban ellos discutiendo, hablando de todas esas circunstancias, que ni oportunidad tuvieron de despedirse, porque vinieron y dicen: ¿sabes qué? Vamos ya a la segunda sesión del banquete que hay preparado para ti y para el rey, por la reina Esther. Entonces regresa Amán al segundo banquete y tal vez ni se acordaba que todo eso había comenzado porque la reina Esther tenía una petición para el rey. Y entonces el rey le pregunta a la reina Esther: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Esther entonces le revela todo el plan maligno de Amán para procurar el exterminio de todos los judíos, incluyéndola a ella. Eso enfurece al rey Asuero, y entonces, como sabemos, lo manda a matar en esa misma horca que unas horas antes había sido hecho preparada para Mardoqueo, terminó siendo para Amán. Incluso ya muerto Amán en ese momento, ¿saben qué pasó? Mardoqueo tomó su lugar. Esther 8, del 1 al 2 dice: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque entonces Esther le declaró lo que él era respecto de ella, que eran primos. Y se quitó el anillo el rey que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Un solo día fue suficiente. Y así fue que cayó un hombre, y posiblemente de la altura egocéntrica más alta y de la forma más estrepitosa que alguien jamás haya caído. Amán creía que se había ganado la total confianza y admiración del rey y de la reina, cuando resultó más bien evidenciado por la reina y ejecutado por el rey. Amán creía aquella mañana que él era el objeto de la honra del rey, pero resultó que era Mardoqueo al que el rey quería honrar. Amán creía que había mandado hacer una horca para su archienemigo, pero resultó colgado en esa misma horca unas horas después. Amán creía que había construido una mansión donde él y sus descendientes iban a morar por muchas generaciones, pero resultó que aquella construcción y gran obra quedó en manos del mismo Mardoqueo en tan solo unas cuantas horas. Amán ideó un plan para aniquilar a todos los judíos que había en el reino a través de un edicto. Pero resultó que el rey Asuero hizo otro edicto y causó todo lo contrario. Fíjense lo que dice Esther 9:1. El mismo día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Es decir, hasta ese momento Amán creía que había fabricado una vida muy exitosa. Creía que él mismo iba a estar disfrutando de todos esos frutos de su esfuerzo. Pero terminó siendo todo lo contrario. Y parecería que encaja exactamente este dicho, o tal vez fue hecho para él: nadie sabe para quién trabaja. Amán creía que trabajaba para él y pensaba que trabajaba para sí mismo y para sus propios propósitos, pero no fue así. La realidad era que detrás de todos estos eventos, que cuando los leímos creo que nos dimos cuenta lo bien coordinado que estaban, parecía una confabulación, una conspiración bien hecha, pero para que se cumplieran unos propósitos y deseos muy superiores a los de Amán. Y ahora no estoy hablando de teorías conspirativas de judíos, tampoco estoy hablando de esa palabra que se ha popularizado en nuestros tiempos, el karma, de que lo que le deseas a los demás, eso te regresa. Esa no es la explicación. ¿Qué fue lo que orquestó toda esta historia? En espacios, tiempos, personajes. ¿Qué ocasionó que todo esto operara de forma conjunta? El propósito eterno de Dios, su soberanía y su providencia. Aunque no es mencionado por nombre, la mano de Dios claramente la vemos obrando en cada uno de estos eventos para cumplir su propósito. Y es que el propósito eterno de Dios es la constante en la historia de Esther, pero también a lo largo de nuestra historia. Los propósitos eternos de Dios se cumplen, no importa de qué lado de la alineación estés. Es como si fuera el fútbol. Creo que todos lo conocemos, ¿no? De un lado estaban Amán, el rey Asuero y sus secuaces, y por el otro lado estaban Esther, Mardoqueo y los judíos. Cada quien tenía un estilo de juego. De hecho, un estilo de juego muy diferente. Si tú y yo nos hubieran invitado a jugar en ese encuentro, ¿con quién nos hubiéramos ido? ¿Con Amán y el rey Asuero o con Esther y Mardoqueo? ¿Con los que estaban ganando o con los que estaban perdiendo. Sabes, tú y yo hemos sido convocados para poder ser parte de este partido tan interesante. Y en este partido, en este evento, hay dos equipos. ¿Sí? Fíjate que en la Biblia podemos encontrar la convocatoria a este juego. ¿La has escuchado? ¿La has leído? Yo creo que sí. Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan de forma conjunta, cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, esta convocatoria, es para todos aquellos que están dispuestos a amar a Dios. Y sabemos, dice Pablo, que los que somos parte de este equipo, todas las cosas cooperan para bien. No dice todo les va a salir bien, van a estar ganando todo el juego. Todas estas cosas van a ir cooperando de forma conjunta y al final se cumplirá el propósito de Dios. La garantía es que al final el resultado es positivo. Los que alinean en este equipo tienen una misma mentalidad. Y esa mentalidad que es la misma en todos ellos es una mentalidad cristocéntrica. Ahora, ¿qué si hay alguien que dice, no, yo no me quiero alinear en ese equipo? Bueno, ellos lo que están haciendo es decidir no amar a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo contrario a no amar a Dios? ¿Odiar a Dios? No. Lo contrario de amar a Dios es amarse a uno mismo. Pensar que Dios no es necesario. Eso es tener una mentalidad egocéntrica. ¿Y sabes qué pasa con los egocéntricos? Pues todas las cosas cooperan para amar. No es que les vaya a llover siempre. Van a ir ganando, tal vez. Pero al final de su camino encuentran la muerte. Y esto fue lo que le pasó a Amán. Todas las cosas cooperaron para su ruina. Vamos a ver unas características de alguien, según la Biblia, que trabaja de forma egocéntrica y también cómo alguien trabaja de forma cristocéntrica. En Salmos 49:11, lo vamos a leer, dice el egocéntrico: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Amán. Hebreos 11, del 13 al 16, dice del cristocéntrico: todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan buscando una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra donde salieron, bien, podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Tú y yo trabajamos muy fuerte, ¿para qué? ¿Para un día tener una gran mansión, que todo el mundo se entere del gran éxito que tenemos? ¿O estimas tus posesiones, sean muchas o sean pocas, como pérdida por amor de Cristo? Veamos lo que dice también Mateo 10:39. Por un lado dice: el que haya su vida la perderá. El que haya su vida la perderá. Como que no tiene sentido, ¿no? Bueno, Amán encontró su vida. Dice Esther 5:9, salió Amán aquel día, después del primer banquete, contento y alegre de corazón. Él estaba lleno de sí mismo, dice, es que todo es para mí. Ya llegué, ya me gané la vida, ya encontré esta vida. Pero la segunda parte de este versículo dice, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esther dio por perdida su vida. ¿Se acuerdan? Esther 4:16 dice, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella ya había puesto su vida enfrente. ¿Es posible que voy a morir? Sí. Y así sea, que así sea. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de vivir una vida egocéntrica comparada con los resultados de vivir una vida cristocéntrica? Lucas 6, del 47 al 49, Jesús nos dice esto. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ambos hombres construyeron una casa. Ahí no hay diferencia. La diferencia la hizo el tiempo y el esfuerzo que uno invirtió para cavar y ahondar en un fundamento. Ambos hombres escucharon la palabra de Jesús, pero solo uno fue capaz de humillarse y hacer algo diferente a lo que él mismo quería hacer. Este fue el que no vio la ruina. Y bueno, para terminar, quisiera hablarte a ti que tal vez escuchas este mensaje, este tipo de mensaje por primera vez. Y sabes, tú también tienes que tomar una decisión en esta vida. Así como hay dos equipos, hay dos opciones, o también hay dos puertas. Y justo Jesús, en Mateo 7, versículo 13 y 14, nos habla de esas opciones. Dice, entren por la puerta angosta. Porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos. Y muchos entran por ella. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles y pocos los encuentran. Cuando piensas que tú no le tienes que rendir cuenta a nadie, tu vida es muy simple. Porque todo lo que haces está bien. Todo lo estás haciendo de acuerdo a tu parecer y todo está bien. Esa vida es muy simple. Ese es el camino más fácil y como dijo Jesús, muchos van por ahí. Pero las consecuencias son catastróficas. Como el final de la vida de Amán, ¿qué hay? Salomón en los Proverbios puso esto muy claro. En el capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Desde tu punto de vista, todo está bien. Esto, lo que estoy haciendo no está mal. Pero al final, el fin de ese camino es la muerte. También Salomón dijo, El camino de la vida es cuesta arriba, o va a cuesta arriba, y libra al sabio de bajar al sepulcro. Eso quiere decir que cuando eliges el camino angosto, el camino difícil, vas cuesta arriba. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque tienes que tumbar tu ego, tienes que reconocer que Dios es el Rey y Señor de esta creación y también es el Rey y Señor de tu vida. Deja tu egoísmo de un lado y elige amar a Dios. ¿Qué les parece si oramos? Pongámonos de pie, inclinemos el rostro. Dios, te damos gracias por tantas historias que tú has dejado escritas. Aunque en este mañana podamos enfocarnos en un contraejemplo en la vida de Amán, te agradecemos porque entendemos lo difícil y catastrófico que es no seguirte a ti. Te pedimos que encontremos estas fuerzas para buscarte, dejar nuestro ego de un lado y decidir amarte y vivir una vida en la que Cristo esté en el centro. Te pongo en tus manos mi vida, la vida de mi familia, la vida de todos los que estamos aquí y de todos los que escuchan por internet, para que tú obres de una forma fantástica, para que tú obres de una forma milagrosa y que tú operes todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, sean buenas o sean malas, para ese final que tú tienes en tus propósitos en mente para nosotros, que es un resultado para bien. Te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias por tu salvación. Te ponemos esto en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse. Estamos despedidos. Espero que tengan una linda semana y nos vemos pronto. Al frente, perdón, los